Dice la persona que les quiero presentar que siempre hay algo misterioso en el proceso de creación de una historia. Es Premio Nacional de Cómic y Premio Goya por la película Arrugas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Me llamo Emilio.
¿Qué tal? Me llamo Emilio. ¿Qué tal? Me llamo Emilio.
Qué bien, papá. Ya has hecho nuevos amigos, ¿eh? Vas a estar muy bien aquí con otros abueletes como tú. Ya verás, papá. Aquí vas a tener de todo. Vas a estar mejor que en casa.
Para escribir una historia como la de Arrugas, que en su versión cómic llegó a vender más de 150.000 copias, a veces salen largas parrafadas y a veces sale mejor los silencios. Pero él no soporta el silencio cuando cuenta una historia, así que enciende los altavoces y...
Aquellos ojos verdes, de mirada serena.
Y ya puede empezar a crear, porque la música altera su estado de ánimo y su estado de ánimo deja huella en su trabajo. Historietista, uno de los mejores dibujantes y contadores de historias a través de las viñetas. Paco Roca, buenos días.
Caray, vaya presentación, Carlos, muchísimas gracias.
Una presentación con carayojo, ¿eh? Como un dibujo tuyo con carayojo.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, qué bien.
Acabas de publicar La Encrucijada.
Sí.
La historia de cómo haces el trabajo a través de un paralelismo musical, explícamelo.
Bueno, pues la verdad es que tenía la oportunidad de conocer a José Manuel, que es, bueno, el alma de Seguridad Social y que forma parte de la banda sonora de mi vida y creo que la de muchos de mi generación. Y tenía la posibilidad, pues bueno, de dialogar con él y de aprender, pues bueno, cómo es la creación, ¿no? Que como tú decías al principio, a mí siempre me ha parecido como algo mágico, ¿no? De dónde surgen las ideas, toda esa inspiración y sobre todo algo muy importante, ¿no? Cómo se vive de lo que es tu pasión dentro de una industria que muchas veces es caprichosa. Y la verdad es que, bueno, el libro trata sobre todo esto, ¿no? De nuestras dudas y de intentar conocernos el uno al otro.
En este disco, libro, lo que hay son canciones inéditas que le ponen un sonido de fondo. ¿Cómo va?
Bueno, pues esa fue la idea primigenia, ¿no? El crear juntos, pues plantar una semilla de la que crecería una canción y su paralela relato. Y José Manuel lo que hizo fue pues un homenaje a toda la música que para él había sido importante, a todos esos géneros, pasando pues desde el country, el blues, la psicodelia, pues el rock latino. Digamos que es una especie de deconstrucción de lo que fue Seguridad Social, ¿no? Y todas estas canciones y estos géneros están anclados, digamos, en un momento histórico, ¿no? En un momento en el que pues creadores, pues ya pueda ser George Harrison, por ejemplo, en un momento dado, pues cambian de camino, ¿no? Yo creo que es un homenaje a toda esa gente que se sale de esa zona de confort o de ese camino seguro para explorar otros nuevos, ¿no? Y creo que esas encrucijadas es lo que hace que, bueno, que la música y todo el arte en general siga evolucionando.
La música y el cómic van muy unidos, dibujantes de TVOs, por ejemplo, haciendo portadas de discos.
Bueno, yo creo que fue muy normal en los 80, en la que todos los géneros estaban mezclados. Yo creo que no se lo tomaban todo tan en serio y ahí te encontrabas a directores de cine siendo músicos, a músicos haciendo cómics, de todo, ¿no? Había una mezcla ahí, que era, yo creo que muy divertida y muy enriquecedora. Pero yo creo que todo eso se fue cambiando, la gente se fue haciendo, creo más seria y más autocomplaciente con lo que hacía y se fue, bueno, dejando de mezclar. Y quizás ha hecho falta ahora, después de muchos años y de que la industria haya dejado de existir, me refiero a la industria discográfica, en la que nos podamos juntar de nuevo pues el cómic y la música. Ojalá nos hubiésemos podido juntar a la alza en lugar de a la baja, ¿no? Pues cuando los discos vendían cientos de miles, pero creo que nos encontramos ahora, en ese momento quizás bajo de la industria discográfica, pero creo que una igualdad de libertad. Yo creo que el cómic tiene una libertad total, quizás porque no se venden demasiados ejemplares, y eso nos da, pues bueno, como digo, una libertad de autoría total, ¿no? Y creo que la música ahora está en ese mismo momento.
¿Cuándo fue la explosión de las revistas de cómic? ¿Los 80?
Sí, los 80, pues fue después de, bueno, con la democracia, ¿no? Llegaron a España pues mucho material que fuera se estaba publicando, pero que en España, pues bueno, la censura hacía que no fuese posible, y eso dio pues a un auge de las revistas de cómics, ¿no? Los cómics para adultos, que en ese momento, pues la verdad es que había pocos en España, y fue una gran explosión, ¿no? Durante unos cuantos años, quizás una década, pues los kioscos estaban llenos de revistas, y eso fue, la verdad es que un gran momento, ¿no? Para muchos una edad de oro del cómic, en el sentido de que muchísimos autores de cómic, gracias a las revistas, podían vivir de hacer cómics.
Tú tardaste en publicar. En tu casa no veían lo del dibujo, no lo acababan de ver, ¿no?
No. Bueno, yo creo que como a todos los de, bueno, mi generación y anteriores y posteriores, ¿no? Cuando un padre ve que su hijo se sale, volvemos un poco a lo del camino seguro, ¿no? Se sale de ese camino establecido y quiere hacer algo artístico, parece que siempre pues ese camino, y es lógico, ¿no? La verdad es que son profesiones que es complicado poder llegar a vivir de ello, pero creo que la satisfacción es enorme cuando llegas a conseguirlo, aunque medianamente llegues a conseguirlo, ¿no? Y mis padres, la verdad es que no veían con buenos ojos eso de que su hijo se dedicase a algo artístico, ¿no? Yo creo que tardaron muchísimo en comprender de que, bueno, de que su hijo podía vivir de esto y, bueno, y le iban bien las cosas.
Claro, porque tú, lo que te daba dinero era tu trabajo como ilustrador de publicidad.
Sí. Sí, bueno, en esto yo creo que ocurre pues como en otras muchas profesiones, ¿no? Pues a veces la gente, pues los que nos dedicamos al mundo del cómic nos quejamos de que es difícil vivir, bueno, de las ventas, ¿no? De lo que se llaman los royalties, pero si miramos a otras disciplinas, como pueda ser, por ejemplo, la literatura, ocurre lo mismo, ¿no? Muy pocos escritores pueden vivir únicamente de escribir, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues compaginan la escritura, pues con artículos en la prensa, pues con charlas, con mil otras disciplinas, y en mi caso, pues bueno, me dediqué a la publicidad durante más de 20 años, fue pues de lo que vivía, pero sí que es cierto que la publicidad, pues bueno, en cierta manera te encorseta bastante, ¿no? Lo que puedes hacer, y hay veces que te encontrabas haciendo campañas que no compartías en absoluto el mensaje y que, bueno, y que tenías que hacerlas, ¿no? Y poco a poco, la verdad es que tuve la suerte de poder ir dejando ese camino y dedicarme únicamente a los cómics.
Se te han ocurrido muchas ideas útiles bajo los efectos de la música. Por ejemplo,
¿sí?
¿Qué te ha ocurrido escuchando esta?
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Fly me to the moon.
Sí, bueno, la verdad es que soy muy, muy fan de Sinatra, ¿no? Y yo creo que porque yo creo que el poder que tiene la música de evocar otros momentos, yo creo que es enorme. Y para mí, Frank Sinatra y sobre todo esta canción me lleva a mi infancia, ¿no? Lo oía sonar en mi casa y es parte de la banda sonora que usé cuando estaba trabajando en La Casa, que es una historia cuya documentación era más íntima, digamos, ¿no? Tenía que buscar recuerdos de mi relación con mis padres y de mi infancia, ¿no? Y la verdad es que escuchando esta canción, pues bueno, se me ocurrieron determinadas escenas, ¿no? Relacionadas con mi padre.
¿Se puede enseñar en un colegio con un cómic?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que bueno, a veces es triste, ¿no? El que los chavales, pues bueno, digamos que en este mundo visual en el que vivimos tengan cierta fobia de la palabra, ¿no? Y sí que es verdad que bueno, que el cómic no es que esté hecho para eso, pero sí que es verdad que ayuda a un determinado público que historias normales, novelas normales o libros normales o ensayos o libros de texto, les es difícil de entrar, ¿no? Y el poder de la imagen es igual que el cine, ¿no? Ese poder de la imagen hace a veces mucho más accesible ciertas historias a un determinado público. Y sí que es cierto que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Arrugas, pues bueno, ha ido a muchos colegios e institutos de todas las edades a charlar sobre el tema, ¿no? Quizás una novela, pues bueno, hubiese sido para ellos quizás más difícil, ¿no? De entrar en ella, pero un cómic es lo que tiene. También es verdad que esto, que hace accesible el dibujo, ¿no? Que hace accesible las historias a todo tipo de público, también es verdad que entre cierta élite cultural, pues bueno, hay quien la critica precisamente por eso, ¿no? Porque parece que la cultura deba de entrar pues a través del esfuerzo, ¿no? Y todo lo que sea ponérselo fácil parece que está mal visto.
Arrugas no es el único cómic que se ha llevado al cine. Las memorias de un hombre en pijama, por ejemplo, ya está preparándose sí. para estrenarse esta primavera, ¿no?
Sí, ya está. Prácticamente ya está terminado. La verdad es que hacer una película, bueno, siempre es como una odisea, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un respeto enorme la de los productores que hacen el esfuerzo este de sacar un proyecto de la nada y de desvivirse durante años para sacarlo adelante. Y bueno, y Memorias de un hombre en pijama, que es la adaptación de una serie que primero apareció en el diario Las Provincias de la Comunidad Valenciana y después en El País Semanal durante cerca de 4 o 5 años. Y es algo, pues bueno, bastante autobiográfico, ¿no? Lo cual daba bastante pudor cuando eso se convierte después en película. Y bueno, mi personaje es como una visión mejorada y está a cargo de Raúl Arévalo. Y como tú dices, se estrenará dentro de muy poco, en primavera.
¿Has dicho que el cómic vive uno de sus mejores momentos?
Yo creo que sí. También es verdad que esto es bastante subjetivo, ¿no? Imagino que depende con quién hables y de la generación con quien hables. Esto es como la juventud, ¿no? Es muy relativo. Pero yo creo que sí, sobre todo por el hecho de que ahora tenemos como hemos alcanzado, creo yo, un estado de normalidad. Y me explico más o menos, ¿no? Es que el cómic, yo creo que durante gran parte de su historia ha sido algo muy concreto, ¿no? Pues han sido entregas, personajes casi que icónicos, y esto nos llevaba a poder contar unas historias muy determinadas de género, de terror, de aventuras y demás. Bueno, Tintín, Corto Maltés, este tipo de cosas, ¿no? Y todo eso ha ido cambiando y ahora pues puedes encontrar cualquier tipo de historias y en un formato mucho más parecido a la novela, ¿no? Con lo cual permite desarrollar temas que quizás antes no se podían. Pero sobre todo yo creo que se ha normalizado en el sentido de que antes era un medio bastante masculino, es decir, casi todo eran autores y casi todo eran lectores, ¿no? Eran autores hombres trabajando para lectores hombres. Y eso, de hace yo creo que 10 años a ahora, ha empezado a cambiar, ¿no? Y cada vez hay más autoras y eso ha llevado también a que cada vez haya muchas más lectoras, ¿no? Con lo cual se ha normalizado, pues bueno, al nivel de la novela, del cine o de cualquier otro medio.
Me ha hecho mucha, mucha, mucha ilusión saludarte esta mañana y escucharte, Paco, después de haberte visto, ¿eh?
Oye, Carlos, pues ha sido un placer charlar contigo.
Sigue trabajando porque eres un hombre joven, muy joven.
Bueno, relativamente, ¿eh?
Y te da para muchísimas arrugas más, ¿eh?
Esperemos que así sea.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Paco Roca.
Chao.
Sé que ustedes lo están esperando. Ha llegado el momento. Uno de cada 3 españoles, según una encuesta de InfoJobs, ha tenido una relación con un compañero de trabajo. En concreto, el 31% de la población española declara haber mantenido una relación sentimental con una persona de su entorno laboral. Y el 45% de estas personas aún mantienen su relación a día de hoy, aunque a veces en secreto. Ella es la excepción. Ni con un palo la tocan los compañeros. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya te conté el otro día la peripecia vivida en Barajas cuando el avión en el que íbamos a viajar a Tenerife se estropeó. Te conté también que Gistau se rajó y que pasamos por momentos complicados durante la espera. 3 horas de reparaciones con las consiguientes dudas y zozobras por parte de la productora de Herrera en COPE. ¿Te acuerdas, verdad?
María Luisa ha enloquecido ya. No, Paloma. María Luisa ha enloquecido, le ha dado un ataque de hambre. Paloma, la de COPE, la de los viajes.
¿Que está allí en Canarias?
No, está en Madrid. Está. Ya, perdón, si es que es María Luisa.
Pero si es
es que están viendo. Pero es que estaban viendo por las pantallas de no sé qué. Bueno, es María Luisa. Ya os podéis imaginar.
Que se asegure que cambien el avión, si no, yo
no sé. No, ya. Espérate, llámala.
Recuerdas seguro, además, querido diario, que el avión no se cambió finalmente y que María Luisa exigió explicaciones a la tripulación y que habló personalmente con el mecánico. Yo, mientras tanto, me despedía de mis amigas.
Bueno, amigas, nos vamos en el mismo avión que estaba estropeado. No me olvidéis pronto, quiero decir. Y no lloréis mucho, poned música en el entierro. Y ya está. Y hacéis de vez en cuando pues una comida en mi honor.
¿Qué canción quieres que pongan en el entierro?
To the Rescue de Divine Comedy e Incineración, por favor.
Cuando entramos en el avión, descubrimos que ni siquiera nos habían puesto juntos a los miembros de Herrera en COPE. María Luisa, le dije a la productora, vamos a morir, y encima sin poder cogernos de la mano. Jorge Vilches llamó a su novia, cariño, que ponga música de los Ramones en el tanatorio.
Nada, ya vamos a salir. Bueno, he dejado ya las últimas voluntades. Gistau se ha ofrecido a quedarse con el perro, pero es que son cuatro niños, entonces no. El perro se queda con su tita, la Cebriana, ¿vale? Y eso, nada. Una cosa sobria donde haya mucho alcohol, eso sí.
Vamos a ver, para que te identifiquen antes el cadáver por la dentadura, en el momento que vaya a estrellarse el avión, muerde algo duro para que se te esportillen los dientes, ¿vale, amiga?
O desabróchate y así el cadáver que esté disperso es el tuyo y ya está.
Pues nada, no hubo suerte y aquí estamos.
Pero, ¿y Tony, la de publicidad, no viajó?
No, Herrera, le he dicho. ¿Y eso que a ella?
Pues mira que me gusta a mí un viaje, ¿eh? Aunque sea a Guadalajara. Que además me he leído 12 maneras de hacer maletas en poco tiempo.
Ah, ¿y sigue leyendo?
Sí, Herrera, ahora está con 12 robots de los que podrías enamorarte. Habrá que subirle la dosis de Sintrón. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, damas y caballeros, finalizó el pasado viernes el concurso de agrupaciones de carnaval en Cádiz y el fin de semana ha sido el fin de semana de la calle, donde efectivamente los carnavales se viven con todos esos grupos ya cantando en la calle, más lo que se conoce como asociaciones ilegales, es decir, las que no se presentan al Falla, y que son también, tienen una calidad extraordinaria. ¿Qué es lo que pasó esa noche ahí? Pues hombre, Fernando Crespo se lo sabe de pe a pa. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, ¿Hasta qué hora estuvisteis allí en el Falla?
Pues empezamos a las 8:30 de la tarde y cerramos casi a las 8:30 de la mañana, o sea que 12 horas de gran final del concurso del Carnaval de Cádiz en el Falla, que fueron muy pero que muy intensas.
Oye, ¿y la gente aguanta las 12 horas allí? Hay jartibles de 12 horas, ¿no?
Sí, mayoritariamente sí, aunque claro, hay momentos de la noche en los que el cuerpo ya pues te vence el sueño y nos resiste y se terminan quedando dormidos, pero el público se dedica a animar y a despertarles, y la verdad es que hay una cosa muy divertida cuando alguien se duerme, ¿no?
Oh. Bueno, ¿qué es lo que viste que te gustó? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué crees que debemos escuchar?
Pues yo creo que como las chirigotas de Cádiz gustan y mucho, yo creo que podríamos escuchar, por ejemplo, a la que consiguió el cuarto premio, ya de ellos hemos escuchado alguna que otra cosa estos días, es la chirigota Que Caló, del Canijo de Carmona, van de patriarcas gitanos y cantaron un cuplé la noche de la final a los amores de la hija de su vecina. Suena así.
La niña de mi vecina ha tenido sus idilios con muchos repartidores de comida a domicilio. Ella tuvo con un chino un rollo de primavera. Luego el turco lo dejó porque no le entraba el queba. Al chava de Telepisa también lo dejó enseguida porque con la moto siempre traía la pizza fría. Ahora está con uno nuevo, le haré trabajar en McDonald's, pero en la cama es decepcionante. Y la pregunta al muchacho si por un euro puede cambiarla a tamaño grande. La Gurte del caso los seres Caja Madrid. Y los que roban son los gitanos.
Bueno, la verdad es que... Y estaba bien conseguido el tipo de...
Sí, 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 porque parecían eso, el patriarca gitano con su chaleco, con su medallón, sus melenas, el sombrero... No le faltaba un detalle. Además, aquí se preocupan mucho de representar perfectamente el tipo, el disfraz, para que todo cuando tú ves el conjunto y los escuchas a ellos, incluso sus voces hablan agitanado, para que todo mantenga una armonía y sea como se pretende para asemejarse lo más posible al personaje que vienen representando. Uh-huh. Es, por ejemplo, lo que ha hecho el Selu, José Luis García Cosío, que también de él hemos escuchado ya días atrás algo. Son grupo de WhatsApp, recuerdo, van de líderes mundiales, Donald Trump, Putin, Angela Merkel, Maduro, la reina de Inglaterra, Kim Jong-un. Y la noche de la final, ellos han quedado terceros en el concurso, la noche de la final cantaron un cuplé a la salud de estos líderes mundiales, que parece que está flaqueando.
A ver.
Estamos regular de agilidad, estar en el poder es lo que puede, de todo lo que estamos aquí, es Putin el mejor que se mantiene. Nada más que se levanta semifresión, y es bajo cero y por la estepa se va a correr.
A ver si no trae polvorones.
Este Vladimir Putin practica judo, hace boxeo, juega a hockey, hasta en el suelo hace pirueta. Pero yo te digo a ti que tú pones aquí un plato de concreta. Y ahí es el coreano el que pega 14 volteretas. Y venga a ti,
Qué maravilla, el Selu y su gente.
Magnífico.
Porque además
magnífico.
Cada uno iba con el tipo del tío que representa, ¿no?
Claro, claro, y además muy bien caracterizados, con lo que cuando tú los ves aparecer realmente te da la sensación de que están ahí los líderes mundiales, y cada uno juega un papel, cada uno desempeña un papel muy concreto, haciendo pues eso, imitando al personaje que representa. La verdad es que estuvo genial, y ahora se les puede ver por las calles, por supuesto, y, uh-huh. y en muchos lugares, ¿eh?
Bueno, y la chirigota que obtuvo el primer premio.
El primer premio fue para José Antonio Vera Luque, que este es su cuarto primer premio consecutivo. Es la chirigota No tenemos el Congo pa' farolillos, van de tribu africana, y el Ayuntamiento de Cádiz está extremando mucho el celo.
Perdona, van de tribu africana y se llaman No tenemos el Congo pa' farolillos.
Pa' farolillos, efectivamente. Y cantaron un cuplé, porque el Ayuntamiento de Cádiz, digo, se está preocupando mucho de multar a aquellos que tienen mascotas, las bajan a la calle y después nos recogen pues los excrementos de los perros y demás, y ellos le cantaron precisamente un cuplé a esas multas que ponen si no cuidamos la limpieza de Cádiz.
Si mea tú, pues el perro no paga por insolvente. Yo en una mano llevo al perro y en la otra una botella con agua y con jabón. El móvil por si me llaman y una bolsita pa' echar mojón. Cuando el perro expulsa los excrementos, el móvil que a mí me suena y todo eso al mismo tiempo. ¿Cómo puedo? Voy abriendo el plastiquito. Y mientras me suena el móvil con la botella echando chorrito, pongo al perro chorreando, el móvil que no me deja, meto al perro en la bolsa y el móvil va para la papelera. Y ya me quedo tranquilo y me voy hablando con el mojón puesto aquí en la oreja. Si dentro de 9 meses, uno ya tiene un chiquito y es negrita la criatura, a mí no me metan nada.
Ah, qué bueno. Magnífico, magnífico el Vera Luque, que la verdad lleva cuatro años con aquí le tosa, ¿eh?
Sí, no. El hace 5 años consiguió el segundo premio y a partir de ahí, año tras año, primer premio. Así que, bueno, hay que jugársela bien para poder ganarle, ¿eh?
Claro, claro. Fernando, que gracias por esos días, que ha sido magnífico.
A vosotros por escucharnos. Un fuerte abrazo, Carlos.
Y ahora, damas y caballeros, tengo mensaje de la Mutua.
Y yo estaba escuchando música, canción, chirigota, y estaba pensando, ahora que tienes tu casa pagada, deberías revisar lo que pagas por tu seguro de vida, porque quizás estás pagando de más. Si piensas como yo, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tu seguro de vida, sea cual sea. Y también los seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Hay que entender por dónde va el mundo de las redes sociales a lo largo de estos días. Para eso está, menos mal, mi Maribelita Covadonga, que acaba de cumplir 29 fascinantes primaveras.
20 y todos ya, caballero radiante, ¿qué voy a hacer, eh? ¿Qué voy a hacer? No me puedo quitar ni uno, que da vergüenza.
Bueno, 29 es una edad terrible, yo lo entiendo. ¿Qué se le va a hacer? Yo ya cuando llegue ya te lo contaré.
Jopetas, etcétera. ¿Eh? Jopetas. Todavía estás ahí, ¿no? En la órbita 20, conmigo.
Jopetas. Bueno, total, ¿qué pasó?
Pues mira, tenemos que empezar con el despegue del Falcon Heavy para entender un poco, como dices tú, cómo va el mundo de las redes sociales, con esa música de David Bowie a bordo. Porque mientras todos estábamos inspiradísimos en ese momento histórico, en las redes sociales, ese momento histórico se recordará por la marcianada terrenal más extragaláctica del universo.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas y portavozas. Y...
Los hashtags no daban para más, ¿eh? A través de claro. Twitter, ¿verdad? Y bueno, pues la gente, con esa gracia del ingenio, pues rescató este momento de José Mota en el que intentaba pues echarle un cable a Irene Montero.
Estoy encantado de poder dirigirme hoy a vosotros y vosotras, militantes y militantas, votantes y votantes. Porque lo importante o importanta es que dejemos constancia y constancio ante los españoles y españolas de que nuestros valores y valoras son los de los pueblos y las pueblas, España y España. Y que sepan que los problemas y problemas tienen soluciones y soluciones.
Y así sucesivamente.
El sketch era maravilloso, ¿eh?
¿A que sí?
El sketch era maravilloso.
Pues la gente es que se acuerda de estas cosas.
Estos días ha habido reparto en redes para todos, ¿no?
Sí, porque como te digo, no olvidan. Las redes no olvidan aquello que dijo Rajoy sobre la brecha salarial, aquello de que prefería no meterse en eso. Bueno, pues vamos al eso. Ese eso se ha revivido tras la candidatura del ministro Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y bien, pues de igualdad vamos a hablar, pues de eso hablan también los morancos. Esta es la nueva parodia actualidad que se llama Setanga.
Charo es enfermera y pagas tu casta a base de horas llegando a la tanta. Siempre haciendo cuentas en su cabeza. La pobre a fin de mes siempre llega a tiesta. Y en su trabajo, el que tiene al lado, haciendo lo mismo, está mejor pagado. La pobre desespera y se revela inútilmente. Porque mira lo que dice su presidente.
No nos metamos en eso.
Setanga, 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 setanga.
¡Qué bueno!
No defraudan, ¿eh? Nunca.
¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!
Setanga, setanga, setanga. Si le tocas ese tema, el presidente setanga.
Qué bonito, mi moranco de mi alma.
¿A que sí?
Sí. Bueno, ¿y de la monserga catalana que ha habido entre Puigdemont, Tabarnia, todo?
Bueno, pues siguen saliendo nuevos videojuegos animados con las peripecias de Puigdemont, así que vamos a echar una partidita. La semana pasada fue con el Puig de Kong. Esta es el Puigdemont Go. Ahí está el pobre hombre. Evitando a los policías. Un no parar.
¿Y de Tabarnia?
Y de Tabarnia, pues lo que pasa es que esto que hemos visto, estas vivencias que vamos recogiendo también a través de las redes sociales el domingo, por ejemplo, toda esa gente que se echó a la Plaza Cataluña, ¿no? Bueno, pues a saludar también a los independentistas que acampan allí. Bueno, pues lo que pasó fue esto.
¡Qué pasada! Llegar a Plaza Cataluña y encontrarte con esto.
Alegría, buen rollo, Manolo Escobar, la gente pues con la bandera de España. Pero claro, como te podrás imaginar, esos momentos siempre en la vida real, como en las redes sociales, tienen su controversia. Están los que quieren pasarlo bien y luego están los que quieren fastidiar el tema, que también los hubo.
¡La única mierda!
izquierda que hay en Cataluña es la bandera española.
Nazis, topis.
La única mierda que hay en España, o sea, en Cataluña, es la bandera de España. Eso es lo que decía este vecino de por ahí.
Aquí estuvo el presidente en el exilio de Tabarnia Boadella el viernes.
Maravilloso, maravilloso. Hay que escuchar esa playlist que hizo, que también se puede disfrutar a través de cope.es. Yo la recomiendo un montón.
Esto es. Bueno, de dolor y carnaval se han puesto las redes y el YouTube hasta arriba.
Bueno, de dolor, supongo, de espalda, que llevaría un vecino de Vélez, Málaga, que se disfrazó de Puigdemont, pero se puso un monigote de Rajoy por detrás abrazándole, y lo que parecía exactamente era un Puigdemont arrastrado por Rajoy, ¿no? Este vídeo se ha compartido muchísimo a través de Twitter, es uno de los disfraces más conocidos de este carnaval, pero también te voy a decir que uno de los disfraces más entrañables ha sido el de Iria, una niña de La Coruña, que se disfrazó de su conductor de autobús favorito, de la línea 11 de allí de Coruña, que suele coger ella con su madre. Y bueno, lo que sí que te voy a decir es que en YouTube hay una cosa que está haciendo historia y que acabas de hablar de ella, que es el carnaval de Cádiz, y yo me quedo con los ganadores en comparsas, con los mafiosos de Juan Carlos Aragón. ¿Por qué? Porque lo volvieron a hacer Herrera. Sí. Espectacular.
Juan Carlos Aragón es magnífico, efectivamente. Es un gran creador. Ha hecho chirigota también, pero vamos, en la comparsa lo borda.
Bueno, pues aquí el bordado que hace con Cádiz, esta dedicatoria y homenaje, es, bueno, que no se puede aguantar.
Ciudad de las miles de torres, ciudad de millones de cobras, diosa única posible entre los dioses, canción única de amor en nuestras bocas. Ciudad de las miles de novias y novios que cambian de amores. La ciudad amurallada, por los siglos condenada, que entre el dolor y la gracia siempre ha sido gobernada por la puñetera mafia. ¿Será que eres tan alegre y bonita? ¿Será que eres tan distinta de tantas? ¿Será que eres tan de plata tacita y a las serpientes encanta? ¿Será que los rayos del sol cayendo en el inmenso mar seducen con nuestro botín a piratas de aquí?
Qué bonito.
¿Cómo cantan? Madre mía, ¿cómo cantan?
Y la marina belleza, allí donde ya no llega la claridad gaditana. La penumbra se derrama, pintando su silueta, hasta que por la caleta la bola roja se apaga. Y cuando al amanecer, va alumbrando el nuevo día.
Son elegantes, ¿eh?
Si yo volviera a nacer, en piedra me convertía. Cuando Dios la mira desde el universo, nuestra...
Es la comparsa Los Mafiosos de Juan Carlos Aragón. Qué bonito traerlo. Qué acierto tan singular. Oye, ¿y del frío que está haciendo, que marcan los mercurios de las redes sociales?
Marcan los Juegos de Invierno, el momento histórico de estos días, los abanderados de las dos Coreas compitiendo juntos. Uno de los momentos más compartidos precisamente por esa bandera que llevaban juntos, pero yo no sé si Marijose, tú viste al de Tonga, Marijose, por favor. ¿Viste, por favor, aquí al Tonga, al abanderado de Tonga?
Sí. Yo soy muy de Tonga, muy de Tonga.
Muy de Tonga. Toda la vida, ¿verdad? Herrera, ¿tú sabes quién fue Tonga? El abanderado de Tonga.
No sé quién es. ¿Quién es Tonga?
Pues un tipo espectacular, que compite en taekwondo habitualmente, pero ahora en los Juegos de Invierno hace, bueno, esquía. Y la cuestión es que fue a pecho descubierto, con un elemento de protocolo allí de su país, que suele equivaler a la corbata de aquí de Europa, pero en su caso es una falda, tipo hawaiana. Bueno, esto reventó las redes sociales, la gente con baberos, etcétera, estas cosas.
Eso, y creo que también la imagen del viento despeinando a Donald Trump, ¿no?
Efectivamente. Exactamente, no me lo digas, lo que el viento se llevó de Donald Trump. Este es el momento. Él se estaba subiendo al avión y cuando se fue a despedir de las cámaras para dar su mejor perfil, se dio la vuelta y el viento, pues efectivamente, nos descubrió absolutamente todo su truco. No es peluquín, ¿eh? Es algo mucho más sofisticado, Herrera. Lleva como una especie de mechones hacia los lados que le hacen así la forma del fleguillo. Pero sí, le vimos del cogote a la coronilla, exactamente.
O sea, se peina con un mapa de coordenada.
Parecido.
¿Qué rato no pasará este hombre delante del espejo para...? Bueno, ¿qué ha pasado con la canción que va a representar a Televisión Española? Alfred y Amaya, ¿no son?
Eso es, son ellos dos, nos van a representar en Eurovisión. Vamos a ir haciendo oído de la canción y ahora te cuento qué es lo que ha pasado.
Ya llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés.
Pues resulta que una usuaria de Twitter ha creído conveniente que recordemos un capítulo de Los Simpson, y cuando escuchemos esta canción de Alfred y Amaya nos acordemos de Lisa Simpson, que en una campaña de estas ecologistas que hace ella quiere defender el melocotonero del jardín de su casa, y entonces empieza a hacer una canción para la campaña en defensa de su melocotonero. Bueno, pues es que cuela. Y una usuaria se dio cuenta de que una estrofa de esta canción de Eurovisión calca perfectamente con la que hizo Lisa Simpson. Si no, escucha.
Juego con mi melocotonero.
Ya no puedo.
Con mi melocotonero.
Ya no puedo.
Con mi melocotonero.
Es que son 6 segundos de vídeo, y lleva 500.000 reproducciones y ha sido compartido por más de 10.000 personas.
Bueno, ¿y alguno de esos millennials que te gustan tanto, que está conquistando redes?
Pues sí, porque mientras venía escuchando la radio, que he escuchado también a Paco Roca y que habéis puesto una de mis canciones favoritas, el Fly Me to the Moon, bueno, pues esta niña, Sophie Fatou, millennial, tiene 5 años, canta esa canción como nadie. Y es más, quiero que entonéis bien esta historia, porque hay que conocer a la madre para saber por qué ella canta así. Mira cómo le cantaba la madre a ella y cómo ella respondía cuando tenía 2 años.
Come on, baby, it's you.
¿Esta es la madre?
Esa es la madre.
You're the one that can always go.
¿Tú te imaginas tu madre cantándote así, María José?
Sí, igual. El mismo tono, mi madre tiene un tono así muy agradable.
Pues claro, ¿cómo no iba a salirle así afinada la niña? Este es el vídeo que lleva más de 200.000 visualizaciones.
Oye, rápidamente, ¿quién ha protagonizado tus sonrisas y lágrimas de Facebook esta semana?
Mis sonrisas y lágrimas, pues es una niña que se graduó en su cole, es pequeñita, tiene unos 6-7 años, en Brasil. Y bueno, pues en esas graduaciones tienes que llevar a una buena pareja de baile, ¿no? Aquí a ti y a mí nos pilla un poco lejos esto ya. Pero esta niña lo que hizo fue sacar a su hermano con parálisis cerebral en su silla de ruedas. Así que cuando la orquesta dijo, preparaos para el baile, ella dijo, un momento, fue a por su hermano, le puso en el centro de la pista de baile y no perdieron el ritmo en ningún momento. Es más, fueron la pareja más envidiada.
¿Y cómo va a ser tu San Valentín?
Buf, pues no tengo ni idea, ¿eh? No lo tengo yo muy claro, este San Valentín. No soy yo muy de los, no sé yo, esto. No sé. ¿Sabes, no?
¿Me concede usted este baile?
Vale, pues claro, claro, ¿qué voy a hacer?
¡Muévete, muévete!
¡Venga!
Caballeros. Ahora, con permiso. ¿Y si me quitas qué?
El permiso.
¿Sufriría tanto Maribelita Covadonga? Que no quedaría nada de mí. Ahora llegan las noticias. Y en lo que bailo con la niña. Que ya es una pollita que he cumplido 29. Ahora llega con el permiso de ustedes el Ángelus. Mari José, que te gusta el cantito.
Sí, a este muchacho me gusta a mí, sí.
¿Y te gusta cómo lo bailo con la niña?
Uy, estoy, vamos, babeando.
No se pierdan la información ahora a las 12. Pero antes récenme. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto.